Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, reunido hoy para venerar los restos del Beato Andrés Molina, que retornan a su parroquia para ser depositados allí, venerados allí. Muy querido don Ángel, sacerdotes concelebrantes, saludo especialmente a los que sois naturales de aquí. Son un buen grupo, son siete, lo cual habla también de la fecundidad de esta comunidad cristiana, de esta comunidad parroquial. Familiares de don Andrés, que habéis venido de otros lugares, hermanos y amigos todos. Ya está, es una dulzura, ¿no?, el convivir los hermanos unidos, dice el Salmo. Es un gozo estar juntos, y es un gozo estar juntos para dar gracias a Dios, dar gracias a Dios por la glorificación de un hermano nuestro, nacido de nuestro pueblo, nacido de nuestra carne, como nosotros, sin duda también portador de cualidades y portador de defectos, y sin embargo, cuya vida... cuya vida es un testimonio de que, como dice también otro pasaje de otro salmo, tu gracia vale más que la vida. Quiero subrayar este aspecto porque me parece especialmente importante. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a celebrar a los artistas, a los grandes según las medidas del mundo, a los atletas que son triunfadores, que han batido un récord. Y diariamente nuestro espacio comunicativo está lleno de elogios a personas que han sido destacados de alguna manera. Espontáneamente, a base de celebrar las cosas así, pues tendemos en los santos a celebrar sus virtudes, ¿no? Y además tendemos también fácilmente a tratar de explicar esas virtudes. Pues es que nació en una familia muy cristiana, es que sus padres desde niño le enseñaron a querer al Señor, es que era muy bueno. Y los padres con frecuencia valoramos así también a los seres humanos, ¿no? En los santos, nosotros no, claro que hay virtudes cristianas, pero las virtudes cristianas nacen todas de la gracia, también las que llamamos humanas, porque todo lo que somos lo hemos recibido, absolutamente todo lo que somos. Esa ha sido la gran enseñanza verdaderamente radical de San Agustín, ¿no? Absolutamente todo, los dones naturales, las cualidades, las capacidades humanas, incluso la capacidad de desarrollarlas, porque hay muchas personas en la historia llenas de capacidades y que no han tenido la posibilidad nunca de desarrollarlas adecuadamente, o las circunstancias de su vida o del entorno o de las personas que lo rodeaban o lo que fuera han impedido que se desarrollaran, ¿no? Todo lo que somos lo hemos recibido del Señor. Por lo tanto, quiero decir, y lo digo con mucha... porque nos puede afectar también a nosotros, sacerdotes, sin que nos demos cuenta. Pero sobre todo a los fieles, no veneramos las cualidades de una persona. No lo proclamamos, en un cierto sentido, solo como proclamamos a los atletas o así, o a los grandes que han triunfado. Claro, elogiamos su fe, sin duda. Pero la fe es una virtud teologal. Si algo nos ha enseñado el catecismo de niños, el catecismo de nuestras parroquias, es que la fe es un don de Dios. Lo cual tiene una cosa buena, y es que nos impide juzgar a quienes no la tienen. Nos impide ponernos por encima de los que no tienen fe. Nos impide mirar a los hombres que no tienen fe, pues como si nosotros fuéramos superiores o algo así, como si nosotros fuéramos mejores. ¿Cuánto resentimiento del que hay a veces en el mundo contra la Iglesia? ¿Cuánto de ese odio de que hablaba el Evangelio nace justo de que los que no son cristianos perciben en nosotros no la gratitud de haber recibido un regalo sin ningún mérito nuestro, sino una especie de sentimiento de superioridad sobre los demás, que nos permite juzgarlos, que nos permite algo que prohibió el Señor en el Evangelio. No juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros nos situamos y usamos incluso las figuras de los santos y las figuras de los mártires para echarles en cara a los que no creen o para echarles en cara a quienes... ¿Cómo puedo yo echar en cara algo que en mí es un regalo? Cuando yo voy a la cárcel, que voy al menos, suelo ir una vez al año por lo menos, pues siempre, 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 siempre la mirada de quienes están en la cárcel, que son delincuentes, que algunos me han confesado a mí mismo en las ocasiones en las que voy a visitar, pues el haber cometido un homicidio, porque te preguntan, pero ¿podrá verme Dios a mí perdonado cuando uno ha cometido un homicidio o más, muchos homicidios, ¿no? Y yo digo, si yo no estoy con vosotros, yo no he hecho nada para no ser yo el delincuente. Porque yo no he escogido a los padres que el Señor me dio. Yo no he escogido el haber crecido en un ambiente cristiano. Yo no he escogido, me lo ha puesto el Señor. Yo no he escogido las amistades que me han acompañado y que me han sido testimonios en la fe, en mi vida, y que me han hecho, pues en los momentos de dificultad, pues posible el saber que pase lo que pase, Señor. Tú estás presente, tú triunfas, tu amor y tu misericordia triunfa sobre todas nuestras mezquindades, sobre todas nuestras pequeñeces, sobre todos nuestros juicios. Honrar a un santo. Y repito, me parece muy importante recordarlo, porque corremos peligro de no recordarlo. No hace mucho el Papa Francisco decía, el gran peligro de nuestra Iglesia en estos momentos es el pelagianismo. Nos hablaba José Carlos, hacía referencia a él al hablar de San Agustín. ¿Qué es el pelagianismo? Pensar que la salvación es una cosa que hacemos nosotros. Que la salvación es un esfuerzo moral que hacemos nosotros. Y eso lo tenemos metido en la sangre, Dios mío, de siglos. Y venimos a la Iglesia para aprender a ser mejores y para hacer más esfuerzo y para comprometernos más. Y cuando miramos a los santos, miramos el ejemplo que nos dan para que nos comprometamos más. Y cuando hablamos de la fe como una cosa subjetiva, como algo que nace en nosotros, sin la conciencia de que la fe es un don para todos, solo por el hecho de que no la hemos inventado nosotros. La hemos recibido, todos, sin excepción, de nuestras madres, de un pueblo cristiano, de testimonios vivos de esa comunidad cristiana. Por lo tanto, venerar a los santos es venerar el triunfo de la gracia. La Iglesia ha enseñado siempre, porque veréis, en los tiempos de persecución también ha habido la tendencia de decir, ¡hala, vamos a ser mártires! Y la Iglesia ha reprobado eso siempre. El martirio es una gracia de Dios, no se busca, no se pretende, se lo encuentra uno. La gracia se la encuentra uno siempre, no es fruto de un proyecto humano. ¿Qué equivocado es eso cuando uno dice, yo me voy a proponer ser santo? Pero ¿qué te han enseñado a ti de la fe? Es decir, cuando uno ha recibido la gracia, lo que le pides al Señor, Señor, no me abandones, que no me pierda, es lo que pide la Iglesia cuando ora. O tengo certeza de que tu misericordia no me abandonará, a pesar de todo, y a pesar de mis pequeñeces, y a pesar de mis miserias, que son muchas, siempre son muchas, en cualquiera de nosotros. En uno se ve más y en otro se ve menos, pero... Y la distancia entre nosotros y la vida que el Señor nos da es infinita para todos. Veréis, un infinito más largo y un infinito más pequeño siguen siendo los dos igual de infinitos. Por lo tanto, nuestra diferencia entre unos y otros es mínima en cuanto a cualidades. No hay nadie que merezca el cielo. No hay nadie que merezca, por así decir, la santidad. Cuando la Iglesia reconoce las virtudes heroicas, las virtudes cristianas, incluso las virtudes morales, son dones de Dios, es una humanidad enriquecida, fecundada, hecha bella, hecha floreciente por la gracia de Dios. Por tanto, hoy damos gracias al Señor, y damos gracias al Señor porque nos ha puesto cerca tantos testigos. De esa manera los testigos serán fecundos. Si hacemos de ellos simplemente ejemplos a imitar, concibiendo su imitación como un esfuerzo humano para imitar unas cualidades humanas, aunque esas cualidades humanas sean lo que llamamos fe o lo que llamamos esperanza, lo que llamamos cualidad, pero lo entendemos como cualidades humanas, estamos perdidos. Nuestra vida como Iglesia seguirá siendo estéril. No llegará a nadie. Porque uno dice, bueno, pues es que tú eres así de bueno. O es que esta persona es que es muy buena. Que oímos ese comentario constantemente, constantemente. Si no se trata de ser buenos, se trata de acoger la buena noticia, el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, se lo decía a una mujer que llevaba 5 maridos y estaba viviendo con uno que no era su marido. Y le dice el Señor, si conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí, dame de beber. Pues eso es. Señor, somos hijos tuyos, nos hemos criado en la iglesia, todos somos quienes estamos aquí. Todos conocemos y hemos sido educados en la fe cristiana. Pero a veces es como si nos faltara la clave. La clave es que la vida cristiana no es algo que hacemos nosotros por ti. Es algo que tú haces por nosotros y que nosotros, Señor, si tú nos das la gracia, acogemos para vivir gozosos, contentos, rebosantes de alegría y de gratitud. ¿Por qué, me queréis explicar, se llama la Eucaristía, acción, Eucaristía? ¿Por qué cuando rezamos, lo que rezamos siempre para dar gracias? ¿Por qué en el funeral de un niño decimos que es justo darte gracias y que es nuestro deber y salvación? Cuando ese niño se ha ido de junto a nosotros en la flor de la vida, antes incluso de florecer quizá en muchos casos. Y sin embargo te damos gracias. ¿Cómo es posible eso? Pues porque es tu gracia la que nos acompaña siempre, es tu gracia la que nos sostiene en la esperanza, es la certeza de que tu amor vence a la muerte, lo que es realmente la roca sobre la que podemos edificar nuestra casa, es decir, nuestra humanidad. Ser cristiano es poder dar gracias. José Carlos nos enseñaba y nos enseñaba con una agudeza muy fina en su ponencia, como San Agustín nos enseña a no tener miedo a afrontar la muerte y afrontar las angustias. Quienes hemos conocido un poco la vida de la Madre Teresa sabemos que pasó por largas noches oscuras de temor, de silencio de Dios. Pero el miedo a la muerte no es algo que excluya la santidad, y eso es una belleza de la enseñanza riquísima de San Agustín. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, estaba literalmente asediada por el temor. Y sin embargo, es la santa del camino pequeño, la santa que enseña justamente a confiar, ¿pero a qué? A confiar en medio de la noche, para confiar sin límites. Ese es el camino pequeño, confiar sin límites, que todo es gracia. Si no tuviera que resumir la enseñanza de Teresa de Lisieux, es todo es gracia. Todo es gracia. La gracia nos primerea, dice el Papa Francisco una y otra vez. El Señor nos primerea. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, pero ¿quién es tan presumido y tan estúpido y tan vano como para creerse que nosotros podemos amar a Dios? El amor consiste en que Dios nos ha amado primero. Y la experiencia de ese amor hace a veces florecer en nosotros unas gotitas de amor. Y esas gotitas de amor son tan bellas, pero son fruto de un océano de amor que nos rodea por todas partes y que nos precede, que precede al más pequeño gesto de amor que yo podría hacer, incluso al deseo de hacerlo. No me desearías, decía el propio San Agustín, si no me hubieras encontrado. Si yo soy capaz de desear ser un buen cristiano, de desear vivir como un hijo de Dios, si yo soy capaz, tengo el deseo de serlo, aunque no lo sea, ese deseo ya es gracia tuya. Ya es regalo tuyo, ya es algo por lo que puedo darte las gracias, porque, ya está, quien es capaz de ver su propio mal ya no pertenece a ese mal, tiene los ojos en otro lugar desde el que lo puede ver. Quien no ha recibido esa gracia ni siquiera ve el mal, y eso es lo que pasa en nuestro mundo muchas veces. También lo decía un pensador como Kierkegaard, decía, el hombre verdaderamente desesperado se nota en que no es capaz de darse cuenta de que lo está. Quien es capaz de darse cuenta de la propia desesperación ya ha recibido una gracia, ya ha recibido un don. Señor, que toda nuestra vida sea agradecerte. Y vuelvo al... No me queda una cosa, y es una referencia a San Agustín, precisamente en una homilía suya. Decía que la experiencia humana se mueve entre dos polos. O sea que si, cuando pensamos en qué es lo, de qué tenemos nosotros experiencia, pues tenemos experiencia de lo que significa nacer. Hemos visto todos algún nacimiento, vemos a un bebé recién nacido, hemos visto a niños pequeños en los brazos de su madre, sabemos lo que es nacer. Mira, cuando miramos nosotros es obvio, si estamos aquí es porque hemos nacido un día, como vemos nacer a esos bebés. Dice, y el otro polo de nuestra experiencia es el morir. La experiencia humana se mueve entre esas dos cosas, son las de las que tenemos experiencia. Del morir menos, porque la experiencia del morir casi siempre es la experiencia de alguien querido que muere, no la nuestra. La experiencia que tenemos de lo que es la muerte la tenemos en los que vemos, las personas que vemos morir, ¿no? Cuando llega la nuestra ya no es ocasión de reflexionar sobre esa experiencia ni nada, ¿no? Sencillamente morimos, nos acontece, nos sucede que morimos. Pero dice, ¿qué nos ha abierto Jesucristo? Pues nos ha abierto un horizonte nuevo, el horizonte de la resurrección, el horizonte de la vida eterna, el horizonte del conocimiento del Dios verdadero, del Dios que es amor, conocimiento que ya significa para nosotros el comienzo de esa vida eterna aquí. En esto consiste el conocimiento, la vida eterna. En que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Conocer al Dios que es amor en Jesucristo, tener la experiencia viva en la Iglesia de ese Dios que es amor, es comenzar a gustar aquí la gracia de la vida eterna que el Señor nos ha prometido, y en la que tenemos una confianza, una esperanza, no en nuestras virtudes, no en nuestras cualidades, no en que nosotros perseveraremos, sino en que el Señor es fiel y no nos abandonará, que son cosas muy distintas a la hora de concebir la esperanza. Pero es la certeza de la resurrección de Cristo lo que nos permite, es la experiencia de la vida que Cristo nos da en la Iglesia, lo que nos permite hasta no poder mirar como Él era capaz de mirar la experiencia de la muerte, del temor a la muerte, de la agonía. Se introduce una nueva luz en la experiencia humana, deja de ser ya solo el nacer y el morir. Y se introduce la experiencia de la vida resucitada, de la vida de la gracia, que cambia nuestra mirada sobre la vida y nuestra mirada sobre la muerte. Termino, pero vuelvo a las reliquias del Beato Andrés. Veréis, algunas personas tenían alguna preocupación de por qué una celebración tan importante la hacemos un lunes. Y yo entiendo, porque es natural, es decir, cuando la gente está trabajando, quienes pueden venir un lunes, pues es personas que o hacen un esfuerzo muy grande y piden un día por asuntos propios, cosa que hacemos a veces simplemente para ir a la peluquería, ¿no? Pero normalmente la gente, el pueblo cristiano como tal, bueno, si tiene una boda esa tarde o cualquier cosa, no cualquier día, pero ya está. Que es evidente que un domingo se reúne la comunidad cristiana más fácilmente y mejor que hoy. Pero es que hoy, día 6 de noviembre, se celebran en toda España los mártires de la persecución religiosa en España en el siglo XX. Yo no sé si van por 5, 6.000, 7.000, que ya están beatificados. Y es el día 6 de noviembre la fiesta de esos mártires. Entonces, el presbiterio de Granada, desde hace ya años, antes de que estuvieran algunos de ellos beatificados, nos unimos a esa fiesta y solemos celebrarla en uno de los lugares, pues algún año hemos estado en Loja, otro año hemos estado en Alhama, en alguno de los lugares donde ha habido mártires nuestros, aunque no estén beatificados, porque como todavía. ¿Por qué? Pues porque la celebración es la celebración de los mártires de la persecución religiosa en España, todos juntos el día 6 de noviembre. Lo cual no obsta, es decir, yo comprendo que la traída de los restos es una cosa bien importante, y por lo tanto no obsta para que un domingo en la parroquia de aquí, en los Ojíjares, pues celebremos con la comunidad cristiana una Eucaristía de Acción de Gracias, que tendrá la liturgia del domingo, donde celebramos la resurrección de Cristo y celebramos que todo lo que nos hace más presente el triunfo de Cristo sobre la muerte, y nada nos lo hace más presente que los restos de un mártir. Nada, ninguna cosa. Por lo tanto, hoy celebramos esta fiesta. Eso no obsta para que, de acuerdo con don Ángel, preparéis un domingo cuando os parezca oportuno y nos pongamos de acuerdo, una misa de acción de gracias por la beatificación. La beatificación es ya el reconocimiento de la santidad. Por lo tanto, las reliquias pueden ser veneradas. Uno puede orar a Dios. No oramos. En la comunión de los santos estamos unidos al mártir. Si la muerte no rompe nuestros vínculos de comunión de los santos. Pero en un cierto son santos ya. O sea, su santidad está reconocida por la Iglesia. Lo que hace la diferencia entre la beatificación y la canonización es que la veneración de los santos, cuando son beatificados, se hace en la Iglesia local. Es decir, la podemos hacer siempre en Granada. Y en la Catedral de Granada habrá reliquias de todos los beatos y uno podrá ir siempre allí a orar al Señor por ellos o a orarles a ellos como hermanos nuestros para que nos sostengan en nuestro camino hacia el Señor, ¿no? Y en la parroquia de los Ojíjares, tenéis licencia, claro, su santidad está ya reconocida. Repito, ¿cuál es la diferencia entre un beato y un santo? Que los beatos pueden ser venerados en la Iglesia local y los santos pueden ser venerados en la Iglesia universal. Pero cualquiera que venga aquí puede venerar las reliquias del beato Andrés. Y cualquiera que vaya a la Catedral de Granada puede venerar las reliquias de todos los beatos que han sido beatificados en la persecución religiosa en la diócesis de Granada, o que eran de Granada. Y que aquí se puede celebrar todos los años, debéis celebrar como una fiesta propia. Yo repito, eso es solemnidad. Aunque no sea la fiesta del pueblo y aunque no sea fiesta civil y oficial, celebráis el aniversario de la muerte, mejor dicho, del nacimiento. Los antiguos cristianos, cuando hablábamos de la muerte, hablábamos del nacimiento. El día es natalis, se llamaba, el día de la muerte. Es el día que nacemos a la vida de verdad, a la vida plena, a la vida verdadera. Celebramos el día del nacimiento a la vida eterna de nuestro hermano Andrés Molina, cuya santidad la Iglesia ya ha reconocido y en quien podemos apoyarnos en nuestro común viático, en nuestro camino hacia Dios, es decir, hacia el cielo. Disfrutadlo, veneradlo, orad, suplicadle que interceda por vosotros, tenedlo todo lo cerca que podáis. Nosotros, como presbíteros, tenemos muchos motivos para apoyarnos en ellos y poder ser testimonios del triunfo de la gracia de Dios sobre todas las miserias humanas. Que así sea en nosotros, sacerdotes, y que así sea en la Iglesia, que podamos todos juntos, lo que pedía el Señor en el comienzo del Evangelio de hoy, Padre, te pido que sean uno, que seamos todos juntos testigos de ese triunfo de tu amor infinito sobre todas las objeciones, los obstáculos, las dificultades que el pecado pone en nosotros al testimonio de tu amor. Que así sea para todos.